Radio Universidad Nacional de Villa Mercedes.
Acabamos de recibir como universidad la resolución 2020-103 del Ministerio de Educación de la Nación, que de alguna manera nos da la tranquilidad de que estamos trabajando en las líneas del Ministerio de Salud y que nos dice que sigamos trabajando en las líneas del Ministerio de Salud. ¿Cuáles son esas líneas del Ministerio de Salud? En primer lugar, el mantenimiento de las clases en las instituciones. Hemos estado asistiendo básicamente ayer, quizás con más preocupación, a las noticias de que tal universidad cerró, tal otra cerró, que suspendieron las clases acá o allá. Del ministerio lo que nos están diciendo es no suspender las clases, continuar con las clases, excepto si hubiere un confirmado. Esto es con las dos pruebas positivas, la primera y la segunda prueba positiva. Ahí es cuando nos dicen, bien, en ese caso recién amerita el cierre de toda una institución para que la gente de esa institución tenga la posibilidad de hacer el aislamiento de 14 días en sus casas y evitar la propagación del virus.
¿Se ha formalizado un protocolo de actuación en caso de haber un caso, perdón la redundancia, sospechoso?
Sí, existe un protocolo de actuación que nosotros lo veníamos trabajando desde la comisión por la información que teníamos de salud y lo consolida, lo confirma el Ministerio de Educación, y es, en caso sospechoso, tal cual lo define el decreto de necesidad de urgencia en el artículo 7, inciso A, lo aclaro, es aquella persona que tiene fiebre y tos o dificultad respiratoria o dolor de garganta y que estuvo en el extranjero en la zona de circulación del virus en los últimos 14 días o que estuvo en contacto estrecho con una persona que estuvo en el extranjero y que cuando estuvo en contacto estrecho con esa persona tenía síntomas, ¿sí? O sea, era caso probable.
¿En ese caso qué se hace?
En el caso de que, lo primero que se hace es no venir. Ahora, si la persona vino al aula y tenemos un caso sospechoso en el aula, confirmado por el médico como caso sospechoso, entonces todas las personas que compartieron el aula con esa persona son las que no vendrán por 14 días.
¿Eso incluye el docente, el personal de apoyo, a todos?
Los que estuvieron en el aula compartiendo con él. O sea, estamos hablando del espacio reducido al aula, que es donde están las interacciones más cercanas. No es yo pasé por el pasillo, estaba allá el personal de apoyo, entonces pasé a 3 metros y me pudo llegar el virus. Son las interacciones cercanas en el lugar de...
el dictado de clase.
En el dictado de clase. Y la otra pregunta es, bien, ¿qué pasa si no es adentro del aula? Si es un personal de apoyo, si es un funcionario, entonces... igual la persona con el caso sospechoso es el que va a estar haciendo el autoaislamiento y ya se definirá como caso confirmado o se descartará, y los contactos estrechos, esto es quien compartió el espacio cercano, el que compartió escritorio, el que estuvo en el mismo entorno, es el que también hará autoaislamiento en su casa.
Bien, lo concreto, hoy viernes 3 de la tarde es que el criterio predominante es no suspensión de las clases.
El criterio predominante es no suspensión de las clases, más que criterio predominante es la consigna, no suspendan las clases, y sí la solicitud de lo que ya hemos venido trabajando, de la colaboración de todo el personal, de los alumnos, pero básicamente de docentes con sus coordinadores y coordinadores con los directores de escuela para dar tránsito a la información. Bien, un alumno se retiró con algún criterio compatible con caso sospechoso, se comunica al director de escuela y al doctor Romero, coordinador de la Comisión de Coronavirus, para poder hacer el seguimiento, saber si efectivamente el médico lo verifica como un caso sospechoso y se tomen las medidas. Entonces, lo que pedimos es colaboración en la correcta circulación de la información.
Le pregunto, vicerrectora, ¿hay algún personal, ya sea estudiantes, docentes o algún otro, que haya viajado al exterior, que haya venido, que sea del UNBIME, que esté en este momento en reclutamiento voluntario? Esa es una pregunta, y si lo hubiere, ¿qué hace la universidad?
Bien, en este momento, que hayan ingresado a la universidad, no tenemos gente de la universidad que, estando en autoaislamiento voluntario, ahora ya obligatorio, estén en autoaislamiento. Sí hay gente que está en reclutamiento, pero que no pisó la universidad. O sea, tenemos un docente que llegó de viaje, llamó por teléfono y dijo, ¿qué tengo que hacer? Cuando todavía no teníamos la obligatoriedad. Entonces se le dijo, se queda en su casa 14 días. Tenemos otro docente que llega el domingo y también preguntó, bueno, ya es obligatorio, se queda en su casa 14 días. Y tenemos un par de estudiantes que pasó lo mismo, que fue antes del ingreso del inicio de clases, y que preguntaron, sí, señores, no vengan a la universidad. Entonces, a los docentes o personal no docente que esté en esa situación, no le corren las inasistencias. El personal sigue cobrando su salario, no tiene ningún efecto sobre el salario, no se suma con otras licencias, no es a cuenta de la licencia anual, no pierde ningún derecho. Y en el caso del estudiante, si se hubiera inscrito en alguna mesa y cae dentro de autoaislamiento voluntario, o sea, o obligatorio ahora, pero porque hubo algún caso, tampoco se le reprograman las actividades. Es decir, si perdió una mesa, no se le cuenta como una mesa.
¿Y se hace algún seguimiento?
Sí, tenemos el miércoles pasado, le contaba hace un rato que en la nueva reunión, o una reunión más de la Comisión de Coronavirus, se armaron varias líneas de trabajo, y dentro de esta línea de trabajo estaba la centralización de la información. Entonces, la idea es que a través de los directores de escuelas, toda la información se está centralizando en el coordinador de la comisión, que es el doctor Romero, secretaría académica, quien pasa inmediatamente a vicerrectorado, con quienes estamos trabajando. No hemos tenido ningún reporte de que las personas que están en autoaislamiento, que no han venido a la universidad, pero son miembros de la comunidad universitaria, hayan presentado ningún tipo de síntomas ni de signos. Así que por el momento estamos contentos con eso. Estamos tranquilos que de los miembros de nuestra comunidad no hemos tenido reportes de sintomatología en ninguno de los miembros.
Bueno, también dando acciones de capacitación con el personal de apoyo.
Dentro de esas líneas de trabajo, una fue, bien, tenemos que garantizar la máxima calidad del ambiente de trabajo y de estudio. Esto significa poder mantener superficies limpias y la máxima ventilación, si bien por ahí es difícil en la situación edilicia que por ahí tenemos, de aulas chicas. Entonces, ¿en qué se trabajó? En decir, tenemos que capacitar a nuestro personal para que pueda hacer las cosas con protocolos y sepa cómo hacerlo. En eso se está trabajando la coordinadora de la carrera de enfermería con la licenciada Astorquiza, y se han armado capacitaciones, además de relevamiento de alguna necesidad que pudiera haber de elementos y que no estuvieran presentes. Entonces, se dieron las capacitaciones. En base a esas capacitaciones, seguramente ayer a la tarde o hoy nos estarán informando de si hace falta algún elemento más.
Hablando de faltante de elementos, se ha conocido que en el mercado hay en muchos casos sobreprecios, unos incrementos excesivos del alcohol en gel, por ejemplo, o faltantes. Uh-huh. ¿Qué va a hacer la universidad al respecto?
Bueno, en cuanto a disponibilidad actual de alcohol en gel, apenas se comenzó en diciembre a trabajar con la Comisión de Coronavirus, previendo que iba a llegar, nos aseguramos de tener una buena cantidad, una buena reserva para evitar estar corriendo después con el tema de lo que es desinfección de manos cuando no hay acceso al lavado con agua y jabón. Pero además, tenemos todas las condiciones dadas en el laboratorio de calle Guayaquil y de profesionales capacitados y formados para conducir el proceso para fabricar o elaborar el alcohol en gel en la propia UNBIME. Así que ya se tienen lo que es el alcohol para poder fabricar el alcohol en gel, y se está en el proceso de compra de los otros elementos para, a partir probablemente ya de la semana que viene, estar produciendo en la misma universidad el alcohol en gel, y así asegurarnos tanto de la provisión, de la continuidad de la provisión, como de no estar pagando precios que por ahí pasan con la usura y el especular con la salud de la población, ¿no?
Radio Universidad Nacional de Villa Mercedes.